¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Estoy aquí en una nueva sesión de Terapia Chilensis con Arturo Fontaine. ¿Qué tal, Arturo?
¿Cómo estás, José? Un gusto.
Igualmente, yo estoy muy bien. Y tenemos un invitado, como todos los jueves, un entrevistado aquí en nuestro programa para analizar distintos aspectos del acontecer nacional, que está bastante movido. Está con nosotros Cristian Valdivieso, director de Criteria. ¿Qué tal, Cristian?
Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Arturo?
¿Cómo estás, Cristian? Gusto saludarte.
Muy bienvenido a este capítulo de Terapia Chilensis. Bueno, el día, la tónica de estos días es que la política está bastante agitada. Hoy, por ejemplo, le lanzaron un piedrazo al presidente de la República, Gabriel Boric, en su visita a La Serena. Él respondió diciendo, bueno, esto, si creen que me van a amedrentar o que no voy a dejar de salir a la calle, así no va a ser. Pero bueno, es una agresión de todos modos. Era una persona, entiendo, que es una persona de 31 años que quedó detenida y que estaba protestando por el no retiro del 10%. Entonces es una escena que mezcla distintas cosas que han ocurrido esta semana, que es uno, a ver, la caída de la popularidad del presidente, de la aprobación, más bien quiero decir, va bajando, el efecto de lo que ha ocurrido con la votación de los proyectos del 10%. O sea, hay mucho paño que cortar que se puede hacer a partir de esta imagen, ¿no? Cristian, cuéntanos.
¿Cómo ves tú la aprobación, por ejemplo?
A ver, yo creo que la luna de miel del presidente Boric ha sido, la luna de miel con la ciudadanía, ha sido la más corta, si se quiere, la más corta desde la vuelta a la democracia, para ponerle un tono así como hiperbólico. Pero yo creo que eso, más allá de lo mediático, no es tan relevante, porque lo que yo veo es que realistamente una luna de miel que te dura 5 meses como le duró a Piñera 2, u 8 meses como le duró a Bachelet 2, o una que te dura uno, no es tan relevante. Yo creo que lo importante es aprender, es entender qué es lo que puede haber estado detrás de eso y la capacidad que el gobierno tenga de escuchar, de ser poroso a eso y al mismo tiempo de entender cuáles son las claves que tiene que accionar. Yo creo que desde esa perspectiva el gobierno está accionando y entre otras cosas creo que una de ellas es que el presidente volvió a estar un poquito más presente.
Aunque reciba un piedrazo.
Claro, si el diseño original era correcto o no, a mí me parece que sí, que un presidente más distante, con una impronta más de estadista y los ministros como fusible, pero fue muy abrupto de un presidente que venía desde la elección y hasta antes de asumir constituyéndose como un ícono, como un rockstar muy cercano, de repente desapareció. Entonces yo creo que parte de eso es que el presidente tiene que modular, o está empezando a modular de mejor manera, esta cosa de estar más distante pero al mismo tiempo más presente, y eso tiene riesgo. Y hoy día vimos un piedrazo, entre otras cosas.
Sí, claro. O sea, pero tú dices que fue muy abrupto en el cambio, que era que la agenda y la Boric manía que se hablaba, ¿cierto? Que la agenda se la comía completa, Gabriel Boric, a pasar a replegarse totalmente en La Moneda. Y entre medio, ¿qué pasó? Que sale él y deja espacio, por ejemplo, para lo que ocurrió con la ministra Siche también, que son errores de instalación.
Efectivamente, y ahí tenemos otro tema que apunta a la baja en la aprobación del gobierno, a la abrupta caída, y dice relación con que el proceso de instalación ha develado algunos puntos, ¿verdad?, de inexperiencia, o que han sido decodificados como inexperiencia. Entonces, de alguna manera, estos errores, ¿verdad?, tuercen el significado asociado al significante gobierno Boric, aunque parezca un poco conceptual, pero en algún minuto el significante gobierno Boric se asociaba con un significado muy positivo: renovación, frescura de ideas, novedad, diferencias, ¿verdad? Pero claro, en la medida que se empieza a leer como también con un tono de inexperiencia, pasa a cambiar el significado, y este mismo significado ahora puede tener el riesgo de ser como inmaduro, inepto, falta de preparación. Entonces tiene estos dos lados, ¿eh? Y cualquier cosa que le pase al gobierno y que sea decodificado por la ciudadanía como una acción de inexperiencia va modificando el significado de este significante. Y eso es complejo porque de alguna manera la gente tiene instalada la idea que el gobierno de Boric es algo inexperto, porque lo es, que es muy joven, y eso tiene un lado positivo, pero en la gestión tiene también un lado negativo. Entonces, es más fácil que la gente se quede con la idea de que ante cualquier error todo es inexperiencia, porque tiene ese juicio de alguna manera instalado. Algo similar le pasaba al presidente Piñera frente a cualquier conflicto de interés. Cuando la gente veía algo con olor a conflicto de interés, fuera o no fuera, rápidamente apuntaba que el presidente tenía ahí algún conflicto y lo criticaba por eso.
Como que por defecto se da que es así. Eso es lo que tú estás planteando.
Así mismo, exactamente.
Arturo. Si tú miras, Cristian, los distintos grupos dentro de la encuesta de Criteria, ¿dónde te parece a ti que es más sensible el aumento de la desaprobación?
Donde está siendo más sensible la desaprobación es fundamentalmente en aquella gente, aquellas personas que no se identifican políticamente en general, y en aquellas personas que son más bien de orientación de centro izquierda en lo grueso. Y eso tiene que ver con que de alguna manera hubo gente que se plegó al presidente por el discurso de segunda vuelta y de pronto se encontró o vio un discurso más tensionado por la primera vuelta. Y eso viene a entregarnos otro elemento de juicio respecto a por qué la desaprobación del gobierno ha aumentado, y dice relación con esta tensión que hay entre las dos almas que hay dentro de la propia coalición de gobierno y lo visible que ha sido el primer mes el fuego amigo. Entonces, el fuego amigo es muy dañino porque es inesperado que el presidente le pegue la oposición, que Renovación Nacional, que la UDI, es algo totalmente esperado, pero que en el corto andar se le descuelguen los parlamentarios, que en el corto andar Daniel Jadue esté semana tras semana impugnando al gobierno, hace que la gente diga, pucha, esto es algo desordenado, y pareciera ser que hay un sector, el de la primera vuelta, el más izquierdizado, que se quiere tomar al gobierno, y eso desafecta a la gente más de centro, a la gente sin identificación política.
O sea, eran los votos prestados los que ahora ya se están descolgando.
Claro, yo creo que en la discusión del quinto retiro vimos la tensión entre el Boric de la primera y de la segunda vuelta. El Boric de la segunda vuelta, que era claro y enfático en que la técnica iba a estar al servicio de mejorar los indicadores económicos para hacer viable su proyecto de gobierno, y el foco iba a estar en la reforma tributaria para empezar, versus el Boric de primera, que cuyos parlamentarios o algunos parlamentarios intentan llevarlo de nuevo a esta cosa más populista, esta cosa menos que releva menos la tecnocracia y la importancia de la experiencia y de tener las arcas fiscales ordenadas.
Pero es curioso porque ese Boric de primera vuelta era como más radical, ¿no es cierto?, más radicalizado que el de primera. Sin embargo, los que se priegan al quinto retiro son socialistas, son demócratas cristianos. O sea, hay gente que no está, hay gente que a lo mejor estuvo más con Boric en la segunda que en la primera.
Claro, pero eso, Arturo, yo lo veo más bien desde la lectura política partidista, pero desde las identificaciones de los ciudadanos, que en general no se identifican políticamente, ven eso. Y al mismo tiempo, y eso ya es otro tema que es bien interesante, que es que el rápido amarre que tuvo el presidente Boric al curso de la convención también lo desafectó de muchos votantes de segunda vuelta. Es decir, el presidente, cuando yo creo que equivocamente se amarra, se ata a la convención diciendo que cualquier cosa es mejor que lo que tenemos, porque podría haber dicho otra cosa, ¿verdad? Una cosa es que diga que le quiere que le vaya bien, que le importa que haya una nueva constitución, otra cosa es que decir que cualquier cosa es mejor que lo que tenemos, se amarra, y eso también lo va alejando de ciertos grupos que se plegaron a él en segunda vuelta, porque están teniendo al mismo tiempo un juicio más crítico del curso de la convención.
Entonces, ¿tu posición sería que a Boric no le convendría un poco comprometerse tanto con la convención como lo ha hecho?
Yo creo que fue un error del presidente haber tan rápidamente amarrado su destino al curso de la convención. Lo que no significa que el presidente, obviamente, porque él fue parte de la movilización social, fue parte del acuerdo, el presidente pueda decir que le importa mucho que haya una nueva constitución, que además está muy en sintonía todavía con las grandes mayorías. Dicho sea de paso, las grandes mayorías todavía quieren una nueva constitución, pero otra cosa es que diga que a cualquier costo, cuando la ciudadanía efectivamente está viendo costos concretos en la discusión constituyente, se está sintiendo más pesimista, más desconfiada, y viendo que algunas normas que se han aprobado incluso pueden afectar su calidad de vida. Y desde esa perspectiva yo creo que fue un error haberse amarrado directamente.
Antes de entrar en el análisis de la convención, que es súper interesante porque eso sí que ha ido hacia una caída de popularidad, pero debe ser caso estudio, yo quiero hacer el punto que igual el presidente Boric efectivamente es imposible no vincularlo con la convención, con el proceso constituyente, pero él hace un punto muy, un llamado como bien enfático en su primer discurso en La Moneda, cuando dice que hay que lograr una constitución para todas y todos. Y se acuerdan que, de hecho, se le comparó mucho con las palabras de Elwin, y dice, sí, para todos y todos, o sea, como... planteando la importancia de que fuese algo transversal y exitoso por lo mismo, por su transversalidad. Entonces, no sé si eso ha sido destacado con la suficiente fuerza también. O sea, él se vincula a decir que necesita una nueva constitución, pero también hace el punto de cómo debe ser esta constitución.
Sí, lo que pasa es que ahí volvemos un poco al significante y al significado. Es decir, aquella gente que votó en segunda vuelta por Boric, no nos olvidemos que Boric, el presidente, sacó solo un 25% en primera vuelta, que respecto del total de la población, ¿verdad? Que a todo esto el total de la población opina en las encuestas, cuando se habla de aprobación y desaprobación, y el 25% del total de la población o del padrón es como un 12% de votos duros. Entonces, en la segunda vuelta hubo muchos segmentos que votaron pensando en la moderación. Entonces, ese grupo que no tomó a Boric por candidato principal en la primera vuelta, que sí optó por él en la segunda, es un grupo al que le tiene, al que las dudas respecto de los dichos del presidente lo asustan más. Entonces, si el presidente dice un día cualquier cosa es mejor que una constitución entre cuatro paredes, eso tiene una caja de resonancia para ese grupo mayor que diga que quiere una constitución para todos y todos, que es para todos y todas, que es más propio de el Gabriel Boric de la segunda vuelta. Pero claro, lo que queda para aquellos que son temerosos y que sienten de alguna manera o desconfían de que esta tensión entre el de primera y segunda se esté expresando, bueno, aquellas palabras son más elocuentes.
Y en la convención, Arturo, ¿que tú querías agregar algo?
No.
No, a mí me parece interesante que analicemos lo que ocurre en la convención y qué es lo que muestran los números y la forma en que tienen ustedes desde el mundo de los estudios de opinión pública de mirar lo que ahí está pasando.
Bueno, yo creo que es bien evidente que ha ido subiendo eso, el rechazo, o más bien que cierta gente se ha ido anotando con el rechazo, pero también es bien evidente que hay mucha gente que todavía no ha tomado ninguna decisión, también es bien evidente que hay bajos niveles de información y que de alguna manera esto no es una carrera corrida. Entonces yo lo miraría primero desde algo más general. La gran mayoría de la población, y cuando digo la gran mayoría, sobre el 75%, todavía quiere una nueva constitución. Es decir, la demanda por cambio sigue existiendo, está. Pero no quiere, a propósito de lo que conversábamos algo delante, pero no quiere
esta constitución,
cualquier cosa nueva, cualquier constitución a cualquier costo. Y eso es muy relevante, y eso hace que de alguna manera crezca el rechazo. Dicho eso, y también mirándolo en grande, este plebiscito de salida se va a jugar mucho más que entre quienes fueron a votar en primera vuelta, se va a jugar mucho más entre quienes no fueron a votar en primera vuelta. Es decir, aquellos, en el plebiscito de entrada. Es decir, aquellos que en el plebiscito de entrada votaron rechazo están matriculadísimos con el rechazo. Ahí no hay cambio. Aquellos que votaron apruebo, algunos se han desafectado, cierta proporción se ha desafectado, pero todavía una mayoría tiene más disposición al apruebo que al rechazo, si bien algunos se han desafectado. Pero la gran duda que tenemos en esto es qué está pasando con aquellos grupos que no votaron y que hoy día teóricamente tienen la obligación de ir a votar en el plebiscito de salida. Y mi impresión es que esto se va a jugar más bien en esa cancha, porque aquellos que son rechazadores duros o aprobadores duros ya se hicieron una idea y más bien ya cerraron su apertura a la escucha o a los juicios externos y más bien tomaron una decisión. Pero es ese otro gran grupo que tiene menos información, que tiene menos interés y que no fue porque no pudo o porque no quiso, es el que probablemente va a hacer la diferencia en el plebiscito de salida.
Tú mencionaste
esto, no quiero decir que los que salieron a aprobar no tengan dudas, pero en lo grueso el gran cambio no se está produciendo ahí, se está produciendo en aquellas personas que no han votado, que no votaron en el plebiscito de entrada.
Bien. Está claro. Tú mencionaste hace un rato que había temas que estaban en la convención y que habían dañado el prestigio de la convención. Incluso dijiste, hay aspectos que la gente siente o mucha gente siente que afectaría su calidad de vida. ¿A qué puntos, en los estudios que tú has hecho, o a partir de los estudios que tú has hecho, ¿qué puntos serían esos? ¿Cuáles serían los puntos que están decidiendo estar por o en contra de la convención y de la constitución que de ahí emerja?
Bueno, es bien interesante la discusión constitucional porque ha permitido poner en conversación temas que estaban muy, de alguna manera, en blanco negro en la población. Después de la gran crisis que hemos tenido y que se viene levantando desde el 2012 en adelante, cuando se rompen muchos de los consensos de la transición, y después, ni que decir, del estallido social, se articuló una narrativa muy maniquea en torno a ciertos temas, donde todo aquello que no estaba tan presente pasaba a ser virtuoso. Por ejemplo, si el Estado no estaba presente en la provisión de las pensiones o en la provisión de la salud o en el general, la gente empezó a valorar muy fuertemente el rol del Estado. Si es que la empresa privada estaba más presente, bueno, la gente empezó a criticar a la empresa privada. Si las élites habían gobernado durante mucho tiempo, la gente empezó a validar y a valorar mucho al pueblo y este clivaje famoso de la élite contra el pueblo. Bueno, lo interesante es que durante la discusión convencional han ido apareciendo matices y la gente ha empezado a instalar o tener distinciones que permiten darle más profundidad a la conversación, y desde esa perspectiva han encontrado algunas cosas que sí le son importantes, pero que aparecen que en la discusión general, ¿verdad? O en la pelea argumentativa global, antiguamente parecían ser menos relevantes. Por ejemplo, la gente valora mucho y ha aprendido a valorar mucho la provisión mixta de servicios, incluso en seguridad social. Es decir, una cosa es que la gente esté aburrida de las AFP profundamente porque piensa que son las únicas responsables de las malas pensiones.
Claro, otra, pero la cosa, exclusión de privados de todo. Claro.
Exacto. Otra cosa es que la gente diga, mira, en realidad yo no quiero nunca más la provisión privada y no quiero libertad de elección. Entonces, ha sido en este contexto, y eso es muy atractivo, donde la gente se ha dado cuenta que, por ejemplo, la libertad de elección es muy relevante. Donde, por ejemplo, la gente ha vuelto a valorar el mérito y dice, yo quiero que la plata esté en mi cuenta de capitalización. Eso no supone que la gente no quiera cambiar el sistema, pero supone que la misma discusión le ha entregado otros elementos de juicio. Lo mismo podemos hablar respecto al sistema político. Ha habido una mayor valoración del Senado, cosa bien paradójica. Hoy día ha subido la aprobación del Senado porque la gente empieza a entender que aquí tiene que haber ciertos contrapesos. Lo mismo podemos decir respecto de la idea de los independientes. O sea, la gente se sintió también de alguna manera estafada por esta idea de los independientes y hoy día, lo mismo podemos agregar respecto de los técnicos que están degradados, estaban en la discusión post-estallido social, y hoy día la gente empieza a valorar de nuevo que los expertos tienen que tener un rol en la discusión, y es probable que si ustedes me apuran, que si la gente dice que quisiera hacer de nuevo este proceso, le diera un rol mucho más relevante a los expertos de los que les quiso dar en el primer momento.
Ahora, te voy a hacer una pregunta que obviamente que casi que no tiene respuesta, pero ¿por qué no se leen estos resultados? Pues estoy pensando en la convención. Si la convención constitucional supiera leer estos resultados, otro gallo cantaría, ¿o no?
Bueno, a ver, yo creo que algunos lo leen, otros no lo leen, pero en lo grueso probablemente, o sea, sin duda otro gallo cantaría. Yo creo que hay convencionales, particularmente de izquierda, muy emblemáticos, que siguen operando en la lógica de un 80%. De que el 80% de la ciudadanía está con ellos, y creo que el significante, a propósito de lo que hablamos, el significante convención ha girado y ya no tiene esta cosa epifánica que tuvo al principio. La gente tiene muchos más matices y muchas más dudas respecto a lo que está pasando, pero evidentemente todas estas cosas han ido afectando el optimismo que inicialmente había con el proceso y han ido derivando en pesimismo. Entonces, la gran paradoja es que podemos terminar con amplios grupos de la población que quieran rechazar, pero al mismo tiempo no quieran volver a la constitución del 80. Y esa es, yo creo, la discusión que se va a ir instalando en adelante, que es, en cualquier caso, ¿verdad?, el plebiscito de salida no puede significar una vuelta a la Constitución del 80, porque eso no es lo que quiere la mayoría de la población, pero al mismo tiempo, una aprobación a cualquier costo no está garantizada, por lo que hemos venido conversando. Incluso, diría más, se aprueba la idea de los seguros de salud y se sacan la ISAPRE. La ISAPRE, la gente tiene muy mal juicio de la ISAPRE, es una de las industrias menos valoradas, pero la gente se da cuenta en ese mismo acto, ¿verdad? Y vamos a empezar a verlo ahora, que una cosa es que no me guste el ISAPRE y otra cosa es que me quites la posibilidad de poder aspirar a un ISAPRE, por una parte, y por otra que me vea compelido a decir que mi única opción va a ser el sistema público, que está muy mal evaluado, y cuando tú le preguntas a la gente dónde prefiere atenderse, en el sistema público o en el privado, todo el mundo dice que prefiere atenderse en el sistema privado. Entonces, ahí hay un tema muy relevante, es decir, si los convencionales ahora que están discutiendo derechos sociales le ariscan la nariz a la provisión mixta, o le ariscan la nariz de frentón al tema, al mundo privado, la provisión probablemente
va a quedar en papel.
A aumentar la desafección de las personas.
A ver, pero entonces tú lo que dices es que en materia de salud, la mayoría de la población quiere tener la opción de poderse atender en el sector privado, a través de un mecanismo tipo ISAPRE, digamos, podría ser otra fórmula, pero de ese tipo. No que sea esto, porque lo que está más bien en el tapete no es que esto esté prohibido, sino que esto sea voluntario. O sea que tú puedas atenderte en una clínica privada, pero eso sale de tu bolsillo y no tiene nada que ver con la cotización que te descontaron, porque la cotización que te descontaron iría a FONASA. Pero nadie te impide, en lo que se está discutiendo, que tú de tu bolsillo pagues la clínica Las Condes, digamos. ¿Eh?
Claro, ahora, lo que yo diría...
¿Satisface a la gente o tú dirías que no?
No, yo creo que la gran mayoría de la gente quiere aspirar a un seguro universal de salud, pero quiere tener la posibilidad de elegir, e idealmente, si le preguntan dónde prefiere tener una experiencia, en una clínica privada o en un hospital público, todos van a querer una clínica privada. Otra cosa es que haya libertad de elección cuando tú puedes pagar todo el costo, pero la gran mayoría de las personas no puede, y por lo tanto, desde esa perspectiva, la aspiración es poder elegir. Otra cosa que la gente finalmente diga, mira, en realidad la salud pública termina siendo mucho más beneficiosa, en términos de costo y beneficio es mejor, y opto por ella. Pero al quitarle la posibilidad de tener la aspiración de acceder a un sistema de más calidad, que además está mejor evaluado, es más valorado y además es más aspiracional desde distintos puntos de vista, eso le quita fuerza a una gran idea, que es el sistema único de salud, porque pone todo el sistema único de salud en el Estado. Y la experiencia de las personas es que la atención de la salud pública es mala. Lo que da rabia en salud es que hay salud, como dicen, de ricos y pobres, pero no es que la gente quiera terminar con la salud que atiende bien, sino que quiere poder aspirar a tener esa atención en salud.
Ya,
a
la ¿Y tú conectas eso con la idea de que la cotización pueda ir a un seguro privado, digamos? Que la cotización, yo que creo, el descuento obligatorio
es
vaya
la única posibilidad es la única posibilidad que la gente tenga de elegir, porque si no, si me dicen que pagar las clínicas privadas desde mi bolsillo sin ningún tipo de asegurador es imposible. O sea, estamos haciendo una salud para el 98% y una para el 2% más rico de la población.
Ya, tú lo ves así, perfecto. Y en materia previsional, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿cuán importante es que haya cuentas individuales y posibilidad de escoger entre un administrador estatal y una privada?
Bueno, ahí de nuevo tenemos otra distinción que ha ido avanzando conforme la gente se ha ido enterando de la discusión, de un mundo maniqueo, no más AFP, ¿verdad? O dicho de otra manera, un mundo maniqueo, no más privado y solo Estado. Hoy día, si usted me mira, cualquier encuesta, más allá de quien la haga, el tipo pregunta, etcétera, pero lo mira desprejuiciadamente, lo que muestran las encuestas hoy día es que, desde el punto de vista subjetivo, lo que la gente quiere también respecto de la previsión es poder tener libertad de elección, poder tener la posibilidad de capitalizar de manera individual, y que el esfuerzo de cada uno de los ciudadanos tenga un reconocimiento en la pensión a la que puede acceder cada uno de los ciudadanos. De nuevo, ¿eso supone que la gente quiere que al resto le vaya mal y no quiere ningún grado de solidaridad? No. Lo que sí quiere es que a esos grados de solidaridad, a esa pensión garantizada universal que tiene que entregar el Estado, se le agreguen dosis, ¿verdad?, de reconocimiento del esfuerzo individual, de la capitalización, y también tener la libertad de elegir. Es más, voy a decir algo que parece contraintuitivo, pero entre matar a las AFP y que las AFP sigan siendo un operador que compita con otros operadores o que compita incluso con el Estado, la gente prefiere tener la posibilidad de que las AFP sigan siendo una alternativa sobre la cual elegir. Es decir, más que matar a alguien, lo que la ciudadanía quiere es tener o mantener una cierta libertad de elección y que el Estado se ponga de mejor manera. Y con esto cierro. Si antes de la convención la discusión era más Estado o más mercado, o no más AFP y buenas pensiones, hoy día la discusión es mucho más sofisticada. La gente ha ido aprendiendo en el tiempo, a propósito de esto mismo, que el problema de las pensiones tiene que ver con la informalidad laboral, el problema de las pensiones tiene que ver con las lagunas previsionales producto de la informalidad laboral del mercado, que el problema de las pensiones tiene que ver con la falta de Estado también, y que también en alguna medida tiene que ver también con las AFP. Pero la gente hoy día entiende de una manera mucho más amplia el ecosistema asociado al mundo de las pensiones y ya no se traga tan fácilmente con que esta idea de matamos a las AFP y con eso se arreglan las pensiones. Entonces, eso es lo que ilustra bien, de alguna manera, lo que yo les decía sobre lo interesante de la discusión constituyente, que ha ido pudiendo entregar elementos de juicio a la ciudadanía para tomar posiciones que antes eran más maniqueas, ¿no?
Ahora, la última pregunta, como para ir cerrando, porque estaba pensando con este mismo tema de las pensiones. En todas las encuestas, por lo menos muchas, se veía siempre que la gente quería su propio sistema de capitalización individual, más bien estar como más en control de su plata, ¿cierto? ¿Cómo se explica que en tiempos en que la política está tan permeada por las encuestas, en ese tema particular, los políticos más bien no le hacían caso a la encuesta?
No, yo creo que en el caso de la convención tenemos una convención más ideologizada, pero me da la impresión de que incluso en el Parlamento la discusión va a tener otros niveles de complejidad. De hecho, la propuesta del ministro Valdés en la época de Bachelet, después la propuesta del mismo presidente Piñera, ambas fueron descartadas fundamentalmente por un encono político de un sector contra el otro, no porque no se consideran propuestas razonables, y ambas consideraban en alguna medida la solidaridad del sistema y una mayor presencia del Estado. Entonces yo diría más bien esto estaba más en la trifulca política, en el egoísmo de la trifulca política, en el caso de la negación del proyecto Bachelet y después del de Piñera, en el mundo parlamentario, y más bien en la ideologización de la convención, yo tengo la impresión. De hecho, uno de los temas interesantes que también ha vuelto a reflotar ahora es que ha vuelto a emerger el sujeto liberal, que valora mucho no solo la propiedad de sus fondos de pensiones, sino que la propiedad privada de sus propias cosas. Entonces, de nuevo vamos a tener una convención que, a propósito de lo mismo, ha empujado una conversación que ha levantado también ciertas deseabilidades que están instaladas en la cultura en torno a lo propio versus lo ajeno. Entonces, bueno, yo creo que una vivienda garantizada, si no es propia, si no tiene la posibilidad de ser heredable, si no tiene la posibilidad de ser modificable, porque tiene que ver con mi proyecto de vida y no con una cosa genérica, yo creo que tampoco va a tener tanto valor.
En tus encuestas se mostraba que a medida que tú descendías socialmente, en la escala socioeconómica, digamos, menor voluntad había de que parte del aporte fuera un fondo solidario. ¿Eso sigue siendo así?
Eso sigue siendo así, aun cuando no hay tantas diferencias en los distintos segmentos. Yo creo que lo de fondo aquí, Arturo, es que la gente quiere que se reconozca el esfuerzo que cada uno hace. O sea, ahorrar para la pensión es muy difícil, porque todos queremos gastarlo en el presente, y lo hemos visto en los temas de los retiros, y eso está muy estudiado por la psicología social. Entonces, cuando se hace el esfuerzo, la gente tiene la total expectativa de que aquello que le restan de su sueldo en una proporción importante o principal vaya a sus cuentas de capitalización individual. Bueno, sin duda los retiros han ayudado a fortalecer este pilar de capitalización individual. Vaya paradoja, ¿no?
Así es. Cristian Valdivieso, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde en Terapia Chilensis. Arturo Fontén, los dos que estén muy bien. Nos encontramos mañana a las 8 porque ya nos tenemos que ir, pero usted no se vaya porque a continuación viene Información Privilegiada al cierre y luego Sintonía Crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Pero eso no es todo. A las 9, no se vayan, está Reconstitución, el programa de Paula Escobar, donde analizan los temas de la convención. Así que bueno, que estén muy bien, nos vemos mañana.
Muy buenas noches.
Que estén bien, Cristian. Gracias.